Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. 5 jefes de Estado asistirán al Foro Mundial del Agua en Bali. Indonesia condena el incendio de la sede de la UNRWA por parte de extremistas israelíes. La Franchise and License Expo Indonesia se inauguró oficialmente el viernes y se extenderá hasta el 12 de mayo de 2024 en G-Expo Kemayoran, Jakarta, como un esfuerzo por fomentar el crecimiento de la industria de franquicias y licencias. El ministro de Turismo y Economía Creativa invita a los residentes de Sulawesi Occidental a celebrar el Festival de Tortuga de Mampie. El director ejecutivo de Cessna, Rico Shah Alam, dijo que el desarrollo de una industria sostenible del níquel que produzca baterías puede apoyar directamente el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos en Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El jefe de la oficina de la Autoridad Aeroportuaria Regional 4, Agustinus Budi Hartono, dijo que según la información más reciente, 5 jefes de Estado llegarán al aeropuerto Igusti Ngurah Rai, Bali, en vuelos comerciales. Dijo que la llegada de altos funcionarios para asistir al 10º Foro Mundial del Agua comenzaría a partir del viernes 17 de mayo de 2024 y como máximo el sábado 18 de mayo de 2024. Agustinus Budi Hartono dijo que hasta ahora asistirán 5 jefes de Estado, a saber Timor Leste, Fiji, Sri Lanka, Tayikistán y el ex presidente de Hungría, todos los cuales, según se informa, utilizaron vuelos comerciales. La llegada de los jefes de los países que participan en el Foro Mundial del Agua en aviones comerciales, dijo Agustinus, significa que la posibilidad de cambios de horarios para los aviones regulares es pequeña. De los registros de la Autoridad Aeroportuaria que regula las actividades del aeropuerto Igusti Ngurah Rai Bali, hasta ahora no ha habido información sobre jefes de Estado que utilizan aviones estatales, pero esto es de naturaleza dinámica. Para anticiparse, Agustinus admitió que había dispuesto que los vuelos de la delegación VVIP en aviones estatales o privados tuvieran prioridad sobre los vuelos regulares. Indonesia condena enérgicamente el incendio de la sede de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, o UNRWA, por extremistas israelíes en el territorio ocupado de Jerusalén el jueves por la noche 9 de mayo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia reveló el viernes en la cuenta oficial de X que Israel fue responsable de este acto de violencia porque ocurrió ante los ojos de la policía israelí en el territorio ocupado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia subrayó que este acto de violencia era completamente inaceptable porque afectaba a la sede de una agencia de la ONU que opera en el sector humanitario. El incendio de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, o UNRWA, también creó un muy mal precedente para la seguridad del edificio, así como para el personal de la ONU y otras misiones humanitarias. Por lo tanto, Indonesia insta al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas inmediatas para responsabilizar a Israel por los crímenes y violaciones del derecho internacional que continúa cometiendo. El comisionado general de la UNRWA, Philip Lazzarini, dijo que los colonos israelíes prendieron fuego dos veces al perímetro de su sede en la ocupada Jerusalén Oriental. Aunque no hubo víctimas, el incendio causó daños fuera de la sede de la UNRWA. A la luz de este segundo horrible incidente, en menos de una semana, Lazzarini decidió cerrar el complejo hasta que se establezca la seguridad. Este último incidente marca el segundo ataque contra la sede del UNRWA en Jerusalén del Este en menos de dos días. Anteriormente, grupos de derecha organizaron una protesta frente a la oficina de la UNRWA en el área de Sheikh Jarrah en Jerusalén del Este el martes por la tarde para exigir el cierre de la oficina. La Franchise and License Expo Indonesia, FLEI, se inauguró oficialmente el viernes y se extenderá hasta el 12 de mayo de 2024 en la Exposición Internacional de Jakarta, Kemayoran, como un esfuerzo por fomentar el crecimiento de la industria de franquicias y licencias. La 22ª edición de la Franchise and License Expo Indonesia, abreviada FLEI, tiene como tema Conectar Negocios, cuyo objetivo es fortalecer las redes comerciales y crear nuevas oportunidades en medio de la dinámica cambiante del mercado, según un comunicado de prensa recibido en Jakarta el viernes. El presidente y director de Panorama Media como organizador, Royanto Andaya, dijo en la inauguración que esta exposición es un foro importante para que los empresarios encuentren oportunidades de negocios, establezcan cooperación y amplíen redes. En la misma ocasión, el director general del Comercio Interior del Ministerio de Interior, Isi Karim, añadió que la industria de las franquicias en Indonesia está creciendo rápidamente y se está volviendo cada vez más popular. Según él, la respuesta positiva del público al sector de las franquicias también sigue mostrando un crecimiento significativo. Dijo que esta política tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre sectores y fomentar el crecimiento económico inclusivo, crear oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas asciendan en clase y desarrollen la industria de franquicias en Indonesia. Mientras tanto, el vicepresidente general de Comercio de la Cámara de Representantes de Indonesia, Juan Permata Adu, enfatizó la importancia de un clima económico que apoye a las empresas para ampliar el alcance del mercado y mejorar los estándares operativos, impulsando así a la industria de franquicias de Indonesia en una dirección más profesional y estandarizada. La exposición FLEI presenta marcas de franquicias de diversas industrias. Esta exposición tiene como objetivo ayudar a los profesionales que desean ampliar su red comercial, comprender las últimas tendencias y explorar diversos esquemas de asociación que van desde franquicias hasta colaboraciones estratégicas. Además de exposiciones, esta exposición también presenta una serie de conferencias de negocios donde los participantes tienen la oportunidad de interactuar directamente con expertos en los campos de gestión, Finanzas, Marketing y Operaciones. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, invitó a toda la comunidad, especialmente a los residentes de la provincia de Sulawesi Occidental, a unirse para animar el Festival de las Tortugas que se llevará a cabo en la playa de Mampi, la regencia de Polewali Mandar. Sandiaga, a través de un comunicado recibido por antara el viernes en Mamuju, espera que el Festival de la Tortuga pueda tener un impacto positivo en el aumento del turismo en la regencia de Polewali Mandar. Sandiaga dijo que durante el Festival de la Tortuga también se realizarán diversas actividades y concursos, por lo que se espera despertar el interés del público en amenizar estas actividades. Mientras tanto, el fundador de Amigos de las Tortugas, Polewali Mandar, Muhammad Yusri, dijo que el Festival de Tortugas, que se han convertido en una agenda anual y se celebra cada mes de junio, presenta diversas actividades destinadas a educar y alentar a las personas a preocuparse por el medio ambiente. El Festival de Tortugas no es solo un evento para campañas de conservación, sino también para la promoción turística, lo que tiene un impacto positivo en la economía local. Una de las principales actividades del Festival de Tortugas, dijo Muhammad Yusri, es la liberación de crías o crías de tortugas en su hábitat natural. No solo eso, campañas de conservación, campamentos de conservación, charlas comunitarias y plantación de manglares, añadió, forman parte de la serie de eventos del Festival de Tortugas. Además, las competiciones de barcos entre pescadores, paseos recreativos, espectáculos artísticos, economía creativa, programas de entrevistas y otras actividades interesantes animan el ambiente, proporcionando entretenimiento y educación a los visitantes. El objetivo principal de este Festival de Tortugas es concienciar a la gente sobre la importancia de preservar el medio ambiente, especialmente la sostenibilidad de las tortugas y otra biota marina. El director ejecutivo o CEO de Cessna, Rico Shah Alam, dijo que el desarrollo de una industria sostenible del níquel que produzca baterías puede apoyar directamente el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos en el país. Rico, en un comunicado recibido en Jakarta el viernes, dijo que es muy natural que el precio de las baterías de los vehículos eléctricos en Indonesia sigue siendo caro, porque las baterías que suministran energía a los vehículos eléctricos todavía se obtienen a través de mecanismos de importación como las de China. Según él, si la industria del níquel en Indonesia se adhiere al principio de sostenibilidad, esto también respaldará el deseo del gobierno de aumentar el nivel de componentes locales en los vehículos eléctricos. Además, dijo que además de fomentar el desarrollo de una industria sostenible del níquel, proporcionando diversas exención fiscal y otros incentivos, Rico también apoyó la medida del gobierno de prohibir la exportación de mineral de níquel puro y acordó exigir a la industria que establezca fundiciones. Según él, esta buena política puede ir acompañada de regulaciones que prohíben las importaciones de productos de fundición de níquel y soliciten a la industria que construya fábricas de baterías en Indonesia. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, ahora les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera información vino de Jayapura, Papúa. El gobierno de la regencia de Jayapura, Papúa, dijo que el sagú será el menú principal del 14º Festival de Lago Sentani 2024. El jefe del Servicio de Cultura y Turismo de la regencia de Jayapura, Ted Mokai en Sentani, el miércoles dijo que en la Festival de Lago Sentani o FDS de este año se servirán diversas delicias culinarias a base de sagú. Según él, esto tiene como objetivo ayudar a promover estos preparativos entre los visitantes, tanto locales como extranjeros. Según Mokai, durante el desarrollo de la época, el sagú no solo podía convertirse en papeda como alimento básico del pueblo papú, sino que también podía procesarse de tal manera que se convirtiera en un producto culinario prometedor. Dijo que el sagú se puede procesar para obtener harina baja en azúcar y puede reemplazar la harina hecha de arroz. Explicó que el gobierno regional asignó un presupuesto de 2.000 millones de rupias para el 14º Festival de Lago Sentani 2024. Está previsto que el 14º Festival de Lago Sentani 2024 se celebre del 19 al 23 de junio de 2024 en la playa de Calcote, distrito de Sentani del Este, regencia de Jayapura, provincia de Papúa. La siguiente noticia vino de Magelang, Java Central. In Journey Destination Management, o IDM, transmite la preparación del Parque Turístico del Templo de Borobudur para dar la bienvenida a la celebración del Día de Trisuci Vesak 2568 BE. La directora del Programa de Turismo y Marketing de In Journey, Maya Watono, en un comunicado de prensa en Magelang el martes, dijo que la serie de eventos se llevará a cabo del 18 al 24 de mayo de 2024. Estas actividades tienen como objetivo celebrar la unión entre religiones y culturas y brindar una experiencia espiritual profunda para miles de budistas que se presentan. La celebración de Vesak fue realizada por representantes de la comunidad budista de Indonesia con el apoyo de varios partidos, incluido el gobierno central a través del Ministerio de Religión de Indonesia, la Policía de Indonesia, el Ejército Nacional de Indonesia, el gobierno local, así como elementos de la comunidad, para que se espera que pueda convertirse en un impulso para fortalecer la posición del Templo de Borobudur como destino turístico super prioritario. Con el tema Conciencia de la Diversidad de Formas de Vida Nobles, Armoniosas y Felices, esta celebración contará con una serie de eventos sagrados y culturales que reflejan la riqueza espiritual y la belleza de la cultura indonesia basada en la sabiduría local. La última información vino de Banyuwangi, Java Oriental. Manuscritos antiguos del distrito de Banyuwangi, Java Oriental, fueron presentados el martes por la Biblioteca Nacional de Indonesia en el evento de socialización para la integración de los manuscritos de la memoria colectiva de Indonesia, o ICON 2024. El jefe del Centro de Servicios de Información, Bibliotecaria y Gestión de Manuscritos del Archipiélago de la Biblioteca Nacional de Indonesia, Agus Sutoyo, dijo que Banyuwangi es el único distrito que recibe el programa de socialización para la integración de los manuscritos de la memoria colectiva de Indonesia, o ICON, de la Biblioteca Nacional, al igual que otras cinco regiones a nivel provincial, a saber, Sumatera del Norte, Sumatera del Sur, Bali, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi del Sur. Según Agus Sutoyo, Banyuwangi fue elegido para ICON 2024. Una de las razones es que tiene una tradición de manuscritos antiguos arraigada en las tradiciones locales. Tiene un buen ecosistema caracterizado por muchas comunidades, actividades y atención pública a los manuscritos antiguos y tiene apoyo del gobierno regional. y con es uno de los programas de la Biblioteca Nacional en colaboración con la Sociedad de Manuscritos del Archipiélago para registrar manuscritos antiguos a nivel nacional que tienen un valor importante para la civilización de la nación indonesia. Los manuscritos antiguos que han sido designados como icon se proyectarán para ser propuestos como Memoria del Mundo o Memory of the World por la UNESCO. Estas fueron las informaciones interesantes de unas regiones esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 11 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de mayo, que se convirtió en un día importante para el mundo de la música. Para el mundo de la música indonesia, el 11 de mayo es el cumpleaños de Ismail Marzuki. Este gran compositor indonesio, cuyo nombre siempre se recuerda, nació el 11 de mayo de 1914. Desde los 17 años, Ismail Marzuki ha producido grandes obras que todavía hoy se escuchan con frecuencia. Una de sus obras es la canción Elección General, que se escuchó por primera vez durante las elecciones de 1955. Para RRI, en particular, Ismail Marzuki tuvo un papel importante en los programas musicales de radio de Indonesia. Además de transmitir programas musicales en la Radio Republik Indonesia, Ismail Marzuki también era el líder de la Orquesta de Estudio de Jakarta, que en ese momento era propiedad de RRI. Otro hecho importante para el mundo de la música fue el 11 de mayo de 1981. El músico de reggae Bob Marley falleció en un hospital de Miami, Florida, a la edad de 36 años. Bob Marley es conocido en todo el mundo como el músico de reggae más influyente. También tuvo un papel importante en la popularización y difusión de las creencias rasta en todo el mundo. Pasamos al 11 de mayo de 1998, la India probó un arma nuclear. El 11 de mayo de 1998, la India realizó prueba de bomba nuclear. Esta es la primera vez que la India prueba armas de destrucción masiva desde 1974. La India llevó a cabo la prueba sin avisar a la comunidad internacional, lo que enfureció a su vecino Pakistán. Otra cosa que enoja a Pakistán es que Pokhran, el estado de Rajasthan, donde se realiza la prueba, está a solo unos 150 kilómetros de la frontera con Pakistán. Terminó este hoy en la historia con el 11 de mayo, como el día del POM TNI, o la Policía Militar del Ejército Nacional de Indonesia. La Policía Militar del Ejército Nacional de Indonesia tiene la tarea principal de apoyar la tarea principal del Ejército de defender la soberanía estatal. La Policía Militar del Ejército Nacional de Indonesia está bajo el mando del Comandante del Ejército Nacional. El 3 de mayo de 2015, el Comandante General del Ejército Nacional de Indonesia, Muldoko, cambió oficialmente la estructura de la Unidad de Policía Militar de Estado Mayor Especial de la Policía Militar del Ejército Nacional de Indonesia a la Policía Militar del Ejército Nacional de Indonesia como un esfuerzo por mejorar el orden y la aplicación de la ley dentro del Ejército Nacional de Indonesia. Otras funciones de la Policía Militar del Ejército Nacional de Indonesia incluyen hacer cumplir la ley, llevar a cabo investigaciones criminales y seguridad física, llevar a cabo investigaciones, imponer la disciplina y el orden militar.
Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa
menuju sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hati. Bila mimpi sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu.
Oyentes, el embajador Iwan acompaña a la Comisión Una de la Cámara de Representantes de Indonesia visita la fábrica búlgara de rendang. El embajador de Indonesia en Bulgaria, Albania y Macedonia del Norte, Iwan Bogananta, acompañó a una delegación de la Comisión Una de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia para visitar la fábrica y las instalaciones logísticas de Bea Rendang en la provincia de Plovdiv, Bulgaria, con el fin de coordinar la apertura del hub o centro comercial de productos nacionales a los mercados europeos el martes 7 de mayo. Durante la visita estuvieron presentes los parlamentarios de la Comisión Una de la Cámara de Representantes, Nico Siahan, Andika Hasan, Abdul Bakri, Haji Musa y Ali Imron Bafadal. El embajador Iwan en un comunicado de prensa de la Embajada de la República de Indonesia en Sofía afirmó que la visita fue un buen impulso para desarrollar y expandir los productos nacionales a los mercados búlgaro y europeo. Espera que las partes interesadas y el gobierno de Indonesia puedan apoyar y realizar el programa que inició. El presidente de la delegación de la Comisión Una de la Cámara de Representantes, Utut Adianto, apreció el trabajo dinámico del embajador Iwan en la promoción de la imagen de Indonesia y el desarrollo de productos de exportación nacionales al nivel internacional. Utut explicó que su grupo fue testigo directo de la ubicación de la fábrica. Según él, Bulgaria está muy preparada con la infraestructura adecuada y lo más importante, ya forma parte de la Unión Europea. Todas las regulaciones comerciales se refieren a normas emitidas por Europa, tanto en términos de aranceles, de control de calidad como de estandarización. Utut añadió que el Parlamento alentará al gobierno a apoyar planes futuros para desarrollar el rendang y otros alimentos indonesios para los mercados mundiales y europeos a través de Bulgaria. Mientras tanto, el director general de Bea, Dimitar Mitev, admitió que estaba muy feliz de trabajar con Indonesia. El sabor de la comida indonesia es bien conocido en todo el mundo. También planea invertir en Indonesia en el futuro para desarrollar la industria alimentaria indonesia. Este fue mi Indonesia de hoy.
Kau yang kini dilanda patah hati, jangan takut, aku ada di sini menemanimu, menemanimu. Sudahlah, lupakan saja semua yang telah terjadi pada hari ini. Sudahlah, relakan saja, akan datang waktunya untuk yang baru. Sudahlah, biarkan saja, kau akan bertemu yang terbaik dalam hidupmu. Sudahlah, lepaskan saja, hanya waktu yang akan menjawabnya. Kau yang kini dilanda patah hati, jangan sedih, aku ada di sini. Teman sejati tidak akan pergi, jangan takut, aku ada di sini. Menemanimu, menemanimu.
Indonesia.
S Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad, para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posesión del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinch. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Jatuh. di angkasa bersama bintang-bintang biru, wujudkan semua mimpimu. Terbang dan kembangkan sayapmu, tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru, wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, miscelánea trata sobre World Barista Indonesia, Michael Jasin, el primer lugar en World Barista Indonesia superó a 50 países. Buenas noticias llegan del mundo culinario indonesio, especialmente en el ámbito del café indonesio. El barista de Indonesia, Michael Jasin, logró ganar el título de primer lugar en el Campeonato Mundial de Baristas 2024. En este evento, Michael Jasin derrotó a 53 campeones nacionales de 50 países que compitieron del 1 al 4 de mayo de 2024 en Busan, Corea del Sur. Michael Jasin fue uno de los baristas que llegó a las semifinales y pasó a la ronda final a la que asistieron los 6 mejores baristas del mundo. En su página de LinkedIn, Michael Jasin es el fundador de Soso Good Coffee Company y Chatur Coffee Company desde 2020. Michael Jasin ha estado involucrado en el mundo de los baristas durante más de 10 años antes de finalmente fundar su propia empresa de café. El viaje de Michael Jasin para convertirse en barista comenzó cuando estaba en Melbourne, Australia, en 2011. En ese momento acababa de terminar la universidad y trabajaba a tiempo parcial como barista. Un trabajo que Michael Jasin siguió con todo su corazón. En el Campeonato Mundial de Baristas en Busan, Corea del Sur, Michael Jasin sirvió su bebida exclusiva llamada Aji Espresso. Esta bebida proviene de variedades de café autóctono de Etiopía, que se inoculan con levadura y calor y se cultivan en Finca El Diviso en Huila, Colombia. Michael Jasin prepara Aji Espresso mezclando tres tipos de leche, 60% de leche, 20% de leche de anacardo y 20% de leche de avena. Todos los ingredientes se evaporan a una concentración del 80%. Luego la mezcla de leche se clarifica con jugo de limón, infusión aromática de palo santo, jarabe de vainilla de palo santo y semillas de cacao de Indonesia. Luego la mezcla se combina y se sirve a 50 grados centígrados. Ciertas temperaturas pueden crear nuevos sabores como melón, sandía y salvia, con una textura suave y un acabado de pastel de selva negra. Michael Jasin también elabora espresso con café Geisha producido en Finca de Borah en Volcán, Panamá. Los granos de café molidos Geisha se elaboran con una proporción de preparación más prolongada de 1,5 hasta un minuto. Luki brinda aromas de jasmine, flor de naranja, miel y un suave acobado dorado a pasas. Estos dos platos impresionaron a los jueces y lo confirmaron como primer ganador.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de keroncong titulada Tanah Kerinduan, cantada por Tania Devi con Orkes Keroncong Side of X. Esta canción, compuesta por Budiman Biji, fue popularizada por primera vez por el cantante Sandari Sukocho. Esta canción cuenta la historia del anhelo de un migrante en el extranjero por su tierra natal, Indonesia. El anhelo de la encantadora belleza natural, la pacífica armonía social y la calidez de la familia en su ciudad natal. Esta canción evoca emociones profundas, expresa el deseo de regresar a las raíces culturales y el anhelo de que Indonesia sea el hogar más cómodo para todos los niños de la nación. Muy bien, oyentes, esta es Tania Devi featuring Orkes Keroncong Side of X con la canción Tanah Kerinduan.